Living la vida Georgia, un blog intimista, soñador e idealista con mirada literaria sobre mi nueva vida en Georgia. Hola amigos viajeros y bienvenidos al cuarto programa del podcast de Living la Vida Georgia. Un podcast que trata de los países del sur del Cáucaso y la Ruta de la Seda. Países que te hacen salir de tu zona de confort. Países llenos de sorpresas y leyendas contadas al calor de un buen fuego. Países que te ofrecen experiencias de esas que te cambian tu manera de ver el mundo. Países milenarios que tímidamente te ofrecen todo sin esperar nada a cambio. En el programa anterior hablamos de Armenia, de la mano de Barsik, una Armenia que ama su país y adora enseñarlo a los viajeros que deciden dejarse encantar con iglesias con alma de fortaleza y paisajes grandiosos. También recomendamos y comentamos la deliciosa película Vodka Lemon, para los que quieran preparar su viaje o entender un poco más la peculiar idiosincrasia armenia. Hoy, en el programa, vamos a seguir por los mismos derroteros, puesto que también nos vamos a adentrar en Hayastán, o el país de Hayk, que es como sus habitantes llaman Armenia. Pero esta vez va a ser a través de los ojos de unos viajeros que se atrevieron a conocer esta tierra de viaje, memoria y de aventura desde dentro, inmiscuyéndose en la Armenia profunda, haciendo autostop en un país tan auténtico como Armenia. Después nos ocuparemos de la literatura, y para los que quieran acercarse a este país desde este lado, hablaremos de un libro de Xavier Moret titulado La memoria del Ararat, viaje en busca de las raíces de Armenia. Este fantástico libro de viajes te conduce por todos los monasterios armenios y te ofrece una excelente visión del genocidio del pueblo armenio a manos del Imperio Otomano en 1915, que tienes que conocer si quieres entender a la Armenia actual. Estoy segura que si decides acompañarnos y apuestas por subir al tren de Living la Vida Georgia, no te vas a arrepentir. Coge tu ticket y acomódate para conocer una Armenia que te va a conquistar con todas las deliciosas historias que hoy te vamos a contar. Living la Vida Georgia es la forma más fácil de conocer todos los contrastes y contradicciones de Armenia desde la comodidad de tu cama, el confortable sillón de tu salón, haciendo tu deporte favorito o escuchándonos en tu coche de camino al trabajo. Como siempre, si has decidido que Georgia, Armenia, Azerbaiyán o cualquier otro país de la Ruta de la Seda va a ser tu próximo destino y tienes alguna duda, encantados te ayudaremos. Solo tienes que dejar una nota de voz en el WhatsApp del programa y en próximos episodios iremos respondiendo a vuestras preguntas. Si te gusta este programa, por favor no dudes en darle a like, suscribirte o dejar un comentario, ya que esto nos ayuda en la difusión de esta emisión. Nosotros te haremos llegar un pequeño regalo que seguro que te gusta. Living la Vida Georgia empieza aquí. Pasen y vean. Bienvenidos a Armenia. Hoy os presentamos un país lleno de contrastes, contradicciones y misterios desde un prisma diferente, ya que vamos a conocer a unos viajeros que se atrevieron con ella plantándose en la carretera con el dedo fuera y esperando que el destino les guiase hacia donde él quisiese. Hasta que no se ve, es difícil imaginar Armenia. Es un país muy pequeño en los que se suceden bosques alpinos, zonas semidesérticas, ríos indómitos, estaciones de esquí, llanuras esteparias, paisajes que cortan la respiración o iglesias que parecen sacadas de una película. Visitar Armenia supone, definitivamente, lanzarte a un mundo nuevo muy anciano y abrazar una aventura por el Cáucaso. Supone bañarse en lagos azules que parecen mares, o ver los atardeceres más bonitos de esta parte del mundo, reflejados en las faldas del mítico monte Ararat, desde la sombra de un albaricoquero. También significa dejarse invitar a un café en casas de desconocidos. Hacer autostop de forma segura en uno de los países más respetuosos con los viajeros que existen, o que espontáneamente te inviten a una boda y acabes bailando y bebiendo vodka con ellos. Lucas y Ludmila, los firmantes del blog de Mochilas en Viaje, disfrutaron de la legendaria hospitalidad armenia. Descubrieron un país que les abrió los brazos y una gastronomía rica. Y dado que viajaban en autostop, lograron conectar con esa otra Armenia que muchos buscan, pero que poco se atreven a encontrarla.
Hola, Gracia, ¿cómo estás? Bueno, acá Ludmila. Nada, primero que nada, agradecerte que nos hayas contactado y demás. Y bueno, nada, te paso a contar un poco de nosotros. Bueno, yo soy, como comenté recién, soy Ludmila, junto a Lucas, mi pareja. Nos fuimos en el 2013 de viaje. Somos de Argentina, por si no se nota en el acento. Nuestro plan era viajar solamente un año. En ese momento, como te decía, 2013, vendimos lo que teníamos. Nosotros vivíamos en Buenos Aires, alquilábamos un piso. Vendimos, bueno, ropa, auto, muebles, electrodomésticos, nevera, lavadora. Renunciamos a nuestros trabajos y con ese dinero nos fuimos de viaje. La idea era viajar un año solamente por Asia. Volamos de Buenos Aires a Nueva Delhi. La idea era recorrer un poquito de India, Nepal, sudeste asiático, volver a Argentina y recuperar un poco nuestras vidas donde la habíamos dejado. No sé si volver a los mismos trabajos exactamente, pero bueno, volver a la normalidad, digamos. Realizamos ese viaje de un año, pero bueno, la verdad que ya no teníamos ganas de volver a lo que hacíamos antes. Así que volvimos a Argentina por unos meses sabiendo que nuestra estancia en Buenos Aires tenía fecha de caducidad y que pronto nos íbamos a ir de nuevo de viaje. Y efectivamente así fue, nos volvimos a ir. Nada, volvimos con muchas ganas de seguir viajando, así que lo que también notamos en ese primer viaje, que era como viajar y demás y conocer, que nos faltaba como un poco un por qué viajar, más allá de que viajar por viajar está buenísimo y conocer por conocer es sumamente interesante y divertido, sentíamos que si hacíamos un nuevo viaje largo, que estaría bien ponerle algún conector, ¿no? Y nos fuimos de vuelta de viaje, esta vez no fue un año, fueron dos, y el segundo viaje largo que hicimos tenía como objetivo recorrer todas las ex repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Lo que fue la URSS. Nada, menudo objetivo nos habíamos planteado y era un poco lo que nos motivaba, ¿no? La historia, la política, tanto a mí como a Lucas nos interesa muchísimo y sentíamos que, bueno, Rusia era un país que teníamos ahí muy, muy latente y con muchas ganas de conocer y conocer todo lo que había sido la Unión Soviética era totalmente motivador para nosotros. Así que, bueno, como también cuando uno viaja siempre pone pequeños agregados, volamos de Buenos Aires, Hungría, y ahí empezamos, nada, un viaje por Europa del Este para finalmente llegar a las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, y ahí cruzar a Rusia. Y bueno, ahí digamos comenzó como este viaje más histórico, político, que nos llevó, por supuesto, a Armenia, que era un poco lo que nos motivaba a venir a hablar, ¿no? En estos mensajes. Así que nada, a modo de resumen de ese gran viaje, de este segundo gran viaje, empezamos en Hungría y desde Hungría fuimos todo por tierra hasta Hong Kong y de Hong Kong volvimos todo por tierra de vuelta hasta Europa. Fueron en total 22 meses más o menos. En el medio visitamos muchísimos, muchísimos países porque bueno, hicimos salvedades, ¿no? Nos fuimos a China, nos fuimos a Hong Kong, nos fuimos al sudeste asiático, volvimos, Mongolia, Kazajstán. No fue exclusivamente la República Soviética, sino que hicimos un poquito más. Y tampoco pudimos hacer las 15 naciones soviéticas. Tanto Turkmenistán como Bielorrusia no pudimos ingresar por cuestiones de visa. En Turkmenistán nos la denegaron directamente. Habíamos pedido una visa de tránsito para cruzar vía Irán y nos vino rechazada la visa y apelamos y demás y no hubo chances de poder conseguirla. Y en Bielorrusia nos pasó algo parecido. Nada, una cuestión de mala suerte, digamos, porque hoy por hoy a Bielorrusia, sobre todo con pasaporte argentino, se puede ingresar sin tanto problema, pero bueno, en este momento no fue fácil. Te estoy hablando más o menos 2016, 2017. Y este viaje tan largo terminó en Barcelona, donde desde ahora donde te estoy hablando, nuestra idea era conocer España, que era la tierra de nuestros abuelos, Galicia y demás, y de aquí ya volver a Argentina. Y nada, nuevamente el destino volvió a elegir por nosotros y no volvimos a Argentina y ya llevamos aquí 2 años viviendo en Barcelona. Es como nuestra base de operaciones, ¿no? Que nos sirve para seguir viajando y recorriendo.
Como Lumila ha dicho, la idea era tener un conector en su viaje y por ello decidieron recorrer las 15 naciones que surgieron al desmembrarse la Unión Soviética por tierra, haciendo autostop y tomando algún que otro barco. Armenia estaba en el cartel. Y así fue como la amable Lumila me relató en general cómo fue su viaje en Armenia.
Volviendo a Armenia, Armenia era un destino súper importante para nosotros. No sabría decirte muy bien por qué, pero nos llamaba mucho la atención. La verdad que en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, la comunidad armenia es muy grande. De hecho, creo que de Latinoamérica es la comunidad, digamos, en Argentina es donde se condensa la mayor cantidad de armenios. Creo que la comunidad principal está en Estados Unidos. En Europa, por supuesto, y creo que a nivel Latinoamérica es Buenos Aires donde se condensa. Así que nada, es muy fácil, digamos, entrar en contacto, sea por el colegio, por la universidad, por el trabajo. Y bueno, es un país muy interesante, la historia es terrible, siguen pasando los años y sigue sin haber justicia. Y yo creo que algo de todo de eso nos resonaba y nos generaba como este interés de, bueno, a ver qué es Armenia, qué es lo que hay, qué es lo que pasa, qué es lo que quedó. Porque la verdad que lo que uno escucha, bueno, si uno es apasionado de la historia y demás, todo lo que tiene que ver con el genocidio armenio es complicado, se fue muchísima gente y de hecho creo que es una de las, acá no sé que Wikipedia respalde estos datos, pero creo que es una de las naciones con más personas viviendo fuera de su territorio que dentro del territorio, ¿no? Digamos, hay más armenios fuera de Armenia que dentro de Armenia. Me parece que es algo así, lo cual también es bastante llamativo. Pero bueno, nada, un poco a modo de resumen de nuestro viaje, fueron 2 semanas que estuvimos, cruzamos desde Irán, digamos, volviendo como esto que te contaba de nuestro viaje por tierra, todo auto haciendo dedo, autostop, entramos desde Irán y luego salimos a Georgia. Y nada, estas 2 semanas fueron súper interesantes, fue un destino que esperábamos muchísimo y que de todo aspecto nos pareció increíble. Desde la historia, desde la cultura, las personas, la verdad que es un destino súper especial y nosotros a cada persona que conocemos la recomendamos. Armenia y Georgia son lugares a descubrir y hay que ir ahora antes de que explote turísticamente y Armenia, digamos, a diferencia de Georgia, por lo menos para nosotros tiene como todo este componente histórico, afectivo muy importante. Así que, bueno, nada, esto que te decía, Armenia no, nos resonó muchísimo. Y sobre todo Argentina es uno de los pocos países que reconoce el genocidio armenio como tal, y ellos lo saben y lo tienen muy claro. Entonces, cada vez que nos preguntaban de dónde éramos, más allá de la amabilidad y la hospitalidad que va de suyo en cada armenio que nos cruzamos, cuando comentábamos que era Argentina, que éramos de Argentina, se emocionaban y nos agradecían, y con nuestro muy muy poquito ruso que hablábamos nos daban a entender que Argentina y Armenia, amigos, amigos, nos decían druk, druk, y se llevaban la mano al corazón. Y eso, nada, es terrible, es muy conmovedor y es muy importante, y es como, bueno, esto hay que seguir reforzándolo, ¿no? Y más allá de todo esto más histórico, cultural, la cultura es divina, los monasterios, los paisajes, la comida, el vino. Por donde los mires, donde lo mires, digamos, es impresionante. Y después también tiene muchas cuestiones como Nagorno-Karabaj, que no sé si conocen, es una región, estas naciones o sí, países no reconocidos, también que se disputa ahí toda la conflictiva con Azerbaiyán. Digamos, Armenia está rodeada de enemigos, porque por un lado con Azerbaiyán las relaciones políticas son súper, súper complejas, y está todo el tema de Nagorno-Karabaj como nación no reconocida, como territorio no reconocido por Azerbaiyán y por un montón de otras naciones, y por el otro lado Turquía, donde tampoco quedaron las cosas bien, ¿no? Por razones obvias. Así que nada, a nivel político también es interesante. A nivel cultural, como te decía, y bueno, después en Yerevan, el Museo del Genocidio es un palo terrible, terrible, y cuesta procesarlo, pero son esas cosas que hay que ir y hay que saberlo y hay que recordarlo y hay que mencionarlo y comunicarlo, ¿no? Porque estas cosas pasaron y siguen pasando. Pero bueno, nada, un poco como para contarte y ubicarte un poco más de lo que fue nuestro viaje en Armenia. Te decía, 2 semanas, cruzamos desde Irán, la frontera la cruzamos caminando, también súper interesante. Irán, un país con la ley islámica, con la sharia, no me sale la palabra, pero bueno, la ley islámica, digamos, donde yo por lo menos tenía que estar tapada, Lucas con pantalón largo, bueno, un montón de requerimientos y requisitos políticos y religiosos para circular, y fue muy muy evidente cuando cruzamos la frontera y nos pusieron el sellito de que abandonábamos Irán y entrábamos en Armenia, la desesperación de las mujeres por sacarse el velo, la camisa, la blusa, la cazadora. También fue interesante, y ahí en la frontera, ya del lado armenio, bares y oferta de alcohol y demás, lo cual también, bueno, nada, es interesante para pensar un poco también qué tan simbólicas son a veces las fronteras, ¿no? Pero bueno, nada, cruzamos a pie y hicimos autostop, digamos, hasta la frontera, cruzamos migraciones y demás, y ya del lado armenio nuevamente nos pusimos en la ruta para seguir haciendo autostop, y hicimos hasta la ciudad de Goris, donde en Goris visitamos el monasterio de Tateb, que es impresionante, es un lugar increíble. Y de ahí ya nos metimos en Nagorno-Karabaj. Y acá es un poco difícil a nivel nombres, porque nada, son muy difíciles de pronunciar y mi pronunciación no es la mejor, pero bueno, recorrimos la capital de Nagorno y un par de ciudades, pueblitos y localidades cerca. Volvimos nuevamente para lo que es Armenia oficial, entre comillas, y Goris, y de ahí nos fuimos derecho para Yerevan, todo en autostop. Visitamos el lago Sevan, que está como más al norte, un par de, digamos, también de localidades y ciudades por ahí, todo haciendo dedo, así que un poco no teníamos nada muy planeado, era depende de quién nos llevaba, para dónde iba, para dónde, digamos, seguía nuestro camino, y finalmente cruzamos a Georgia 2 semanas después.
Las fronteras terrestres entre Armenia y Azerbaiyán y Turquía están cerradas, ya que Armenia no tiene relaciones con sus dos vecinos. La República de Artsaj, comúnmente conocida por su nombre anterior, Nagorno-Karabaj, es una república no reconocida por la comunidad internacional que se encuentra entre Armenia y Azerbaiyán. La historia de la zona es larga, complicada y brutal. A esta aislada región solo se puede acceder a través de Armenia. Nagorno-Karabaj ahora es parte de Azerbaiyán y a mucha gente le produce miedo adentrarse en un territorio que toda la vida ha sido armenio, pero que los burócratas cedieron a sus vecinos. Lucas y Ludmila pudieron admirar la impresionante naturaleza y visitaron todos los monumentos de en esta isla armenia, inmiscuida en un conflicto del que cada día es más difícil salir. Y continuaron su viaje por la deliciosa Yerevan, la capital del país.
Yerevan, la capital de Armenia, también nos pareció muy, muy interesante, porque a diferencia de otras capitales soviéticas, nada, como te comentábamos, este viaje a Armenia venía dentro de todo nuestro viaje por lo que fue la Unión Soviética. En general, las ciudades así soviéticas grandes son un poco copiar y pegar, ¿no? Son muy, muy parecidas, los mismos edificios, el mismo trazado, el mismo nombre de las calles. Siempre está la calle Lenin, la calle 25 de octubre, la calle de la Revolución. Y Armenia tenía como un gustito distinto, tenía a nivel construcciones, a nivel edilicio, a nivel colores. Nada, es una ciudad que me voy a repetir, pero totalmente colorida. A mí me gustó muchísimo, la vida urbana. Estuvimos, sí, bastantes, 5 días habremos estado recorriendo y es muy bonita, es muy linda. Es una ciudad como para caminar, para perderte, con parques, con plaza, para comer acá, comer allá, un cafecito, charlar. No, está muy interesante. Y bueno, nada, el museo, como te decía, el museo del genocidio armenio es un highlight, digamos, duro, pero que vale la pena. Y por supuesto subir y visitar, hay varios miradores donde se puede ver el monte y es hermoso la vista, y mismo por el día hay muchos monasterios para visitar. La verdad que a nosotros nos gustó muchísimo. Y sobre todo, a ver, lo que más nos gustaba era esta vida, ¿no? Porque a nivel paisajes y demás, y monasterios e historia, por supuesto que es interesante, pero me parece que el valor agregado estaba en esto, en decir que éramos Argentina y reconocernos ahí como hermanados en un montón de aspectos. Y nada, y ese valor, esa curiosidad de por qué venís, por qué visitás mi país. A ver, es un destino turístico Armenia, fue la primera nación cristiana en adoptar el cristianismo, digamos, como religión oficial, y hay monasterios, pero de siglos o milenarios, diría, quizás siendo un poco exagerada, pero sí, milenarios no, pero de muchos siglos seguro, y hay mucho turismo religioso, pero así todo no es el principal fuerte del país, entonces todavía sigue estando esta sorpresa de ver a alguien extranjero, a alguien de tan lejos, y eso para mí era hermoso.
En Argentina hay más de 100.000 armenios. Solo en Buenos Aires hay 7 colegios armenios. La armenidad está en todas partes, en Irán, en Francia, en Estados Unidos. Después del exilio por el genocidio de 1915, muchos descendientes del país caucásico se han hecho famosos alrededor del mundo. Una de las voces más reconocidas por la música francesa es Armenia. Charles Aznavour, hijo de inmigrantes armenios, cuyo verdadero nombre era Aznavourian, se hizo un sitio en los escenarios desde los 9 años de la mano de la mítica Edith Piaf. André Agassi, este famoso tenista estadounidense, tiene raíces armenias por parte de su padre. Su nombre real era André Kir Agassian, apellido que su familia cambió para evitar la persecución. Cher, la cantante y extravagante celebridad estadounidense, proviene de una familia donde su padre era de ascendencia armenia, al igual que Garry Kasparov. El mejor jugador de ajedrez de la historia también tiene orígenes armenios por parte de su madre. Su apellido real es Kasparian, que modificó más tarde una versión más rusa, Kasparov. Y Kim Kardashian, la celebridad televisiva y de la prensa rosa de Estados Unidos, es actualmente una de las caras más reconocidas de la descendencia armenia. Ella y sus hermanas, protagonistas de reality Keeping Up with the Kardashians, han hablado abiertamente para concienciar sobre el genocidio armenio. A Mochilas en Viaje le resultó muy interesante ver la reacción de la gente cuando mencionaban que eran de Argentina. Su país es de los pocos que reconoce el genocidio armenio como tal. Y también nos relataron una anécdota de su viaje en autostop.
Algo que tiene también, que está bueno de viajar a dedo, es que te da muchas anécdotas y te da muchas historias, te permite conocer muchas, muchas personas que quizá en otro contexto no las conoces, porque si vas con un tour o quizá en un tour cerrado, pero si te mueves en autobús y demás, Si bien a nivel paisajes, a nivel cultura lo vas a disfrutar, el contacto con la gente es distinto. Ir a dedo te obliga a interactuar, te obliga a conocerte, te pone ahí como a que pasen las cosas. Por eso también nosotros elegimos mucho viajar a dedo, porque te abre una puerta a un montón de personas y situaciones que quizá de otra manera no las conoces. Y Armenia es un país totalmente fácil y simple para viajar por libre, para ir por tu cuenta, para sea que elijas hacer dedo u otro medio de transporte o bicicleta. Hay muchísima gente viajando en bici. Es un país muy, muy sencillo en ese sentido, no es complicado. Pero bueno, en total nosotros ya al día de hoy creo que habremos visitado 66, 68 países y la gran mayoría los recorrimos a dedo, sacando países más de Europa, sobre todo Europa Occidental, donde el dedo no es tan fácil. Y solamente nos pasó en Armenia que haciendo dedo nos levante la misma persona. Eso en general no pasa, es muy difícil. El porcentaje, supongo que para que pase eso, para que vos estés en la ruta, en esa misma ruta donde esa persona va a estar pasando a tal hora y demás, debe ser sumamente bajo. Y a nosotros nos pasó. Y eso también te habla un poco de lo chiquito que es Armenia, de lo pequeño. A nivel distancia y a nivel población, es muy, muy poca la cantidad de gente que vive ahí y las rutas son de un lugar al otro, no hay mucho más. Entonces también se generan estas cosas y nos pasó que ni bien entramos el primer día, como te decíamos, que íbamos a Goris desde la frontera y nos levantó, frenó un auto que era una chica que iba con un compañero de trabajo, habían viajado por trabajo a una ciudad y nos llevaron hasta Goris. Súper maja, muy, muy macanuda, muy buena onda la chica. Quedamos, de hecho, creo que nos habíamos intercambiado el Facebook o algo así para seguir en contacto. Y bueno, ya nos despedimos. Y nosotros visitando un monasterio que estaba camino a Yerevan, nosotros estábamos, digamos, nos habíamos alojado en un lugar que estaría a 1 kilómetro del monasterio y que había que ir caminando como por la ruta. Nada, 1 kilómetro era algo totalmente entendible, así que nos fuimos caminando. Y vemos que un auto, que nosotros no lo paramos, un auto para adelante, pone balizas, pone las luces, lo miro a Lucas y le digo, ¿vos lo paraste? No, vos, yo, no, no habíamos parado ningún auto. Y se baja la chica, que nos había reconocido. Hay un dato muy característico, es que Lucas mide 1,94 m y yo mido 1,60 m. Entonces, nada, es un poco simpático vernos porque la diferencia de altura es evidente. Y bueno, nada, se ve que esta chica le llamó la atención y dijo, deben ser estos dos argentinos. Y paró. Y bueno, nada, ya estábamos a 500 metros del lugar, pero igualmente nos llevó hasta el monasterio y ya estaba recorriéndolo con su madre, creo que era un domingo por la tarde. Y justo estaba también alejándose ahí, o porque la mamá vivía por ahí, no me acuerdo muy bien cómo fue. Y al día siguiente ella se iba para Yerevan, así que nada, directamente arreglamos, fue como un autostop coordinado, porque ya quedamos a las 9 en tal lugar y nos llevó. Así que no solo que 2, sino 3 veces hicimos dedo con la misma persona. Nada, y eso te juro que con todo lo que hemos viajado no nos ha pasado jamás. Y no sé si tampoco conozco a alguien que lo haya pasado, ¿eh?
Luzmila me relató cuáles son las peculiaridades de hacer autostop en Armenia.
Algo bueno que tiene Armenia es que las distancias, sobre todo comparado con países como Rusia, China, donde las distancias son enormes y entre una ciudad y otra hay cientos, miles de kilómetros. Armenia es chiquita en total, no sé cuánto será, pero 200, 300 kilómetros, casi que cruzaste el país. Y en el medio, claro, vas parando en un montón de lugares, que eso era también algo bueno de ir haciendo dedos. No es que te subías a un autobús y bueno, hasta la próxima ciudad no parabas algo que para ir a, no sé, al baño, servicios, tomar un café y fumarte un cigarrillo, ¿no? Acá subíamos y bajábamos y nos desviábamos y volvíamos a salir a la ruta y nos íbamos a un pueblito porque nos había levantado, que nos ha pasado una persona que decía, no, quiero que conozcan mi pueblo, mi casa, y nos llevaban y capaz que eran 15 kilómetros y pasábamos el día ahí y volvíamos a la ruta, vuelta estos 15 kilómetros y seguíamos.
A Lucas y Ludmila les cuesta entender cuál puede ser la duda sobre si visitar este país o no. Armenia para ellos es un país súper interesante, el primero en adoptar la religión cristiana, un país cargado de historia, de tradiciones, de monasterios milenarios y de una cultura muy ramificada por todo el país.
y en el medio, digamos, visitando templos, ahí muy cerquita de Armenia, te decía, está el monasterio de Kor Mihrab, seguramente lo estoy pronunciando mal, que es hermoso. Shigar también es otro que se puede ir por el día, y desde donde estés, las vistas al monte Ararat son alucinantes, digamos, es como el punto de referencia. Y lo vas viendo y lo vas vi y te vas alejando y te vas acercando y de este lado y del otro. Y así también ciudades sagradas. Y bueno, como te mencionábamos, el lago de Seban es divino, 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 divino. Y también ahí hay un monasterio y cerquita está esta ciudad que se llama Dilijang, que ellos hablan como si fuese una pequeña Suiza. A nosotros nos recordó un poco este paisaje de la Patagonia argentina. Y más monasterios, es como, no sé, son tantas cosas que los ojos no te dan para poder procesar la belleza del paisaje y la historia de esos lugares, porque son lugares de, nada, creo que en el siglo III, y acá vuelta que Wikipedia me respalde lo que estoy diciendo, creo que en el siglo III se construye el primer templo, es muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo.
Ludmila recalcó que la sensación de inseguridad o miedo en Armenia fue inexistente. El país les pareció súper seguro, las distancias cortas, los paisajes divinos y la gente amable. Sin duda, un país donde hacer dedo es una excelente manera de conocer a su gente y a su historia. Eso sí, siempre aclarando que se está haciendo autostop y no parando un taxi.
Así que bueno, si hay alguien que esté con ganas de viajar a Armenia, que no lo dude, porque es un país increíble. De hecho, nosotros tenemos muchas ganas de volver, porque hubo lugares que no fuimos, tanto de Armenia como de Georgia. A los dos países siempre están ahí de bueno, cuando pasa un tiempito, volver y redescubrirlos, porque son alucinantes. Y perdón que sea repetitivo con esto, pero no es solo los paisajes, no es solo la cultura, no es solo la historia del lugar, sino que hay algo más, totalmente exótico y divertido, pero a su vez son países cómodos porque son países muy europeos en cierto punto, donde el transporte es fácil, donde hay como ciertas comodidades garantizadas. O sea, no es como irse a India, donde uno ya hay duda, bueno, no sé, la seguridad, la limpieza, la higiene. No, son países hermosos y fáciles, súper fáciles. No son países difíciles para viajar, son países chiquitos, donde uno es más o menos como una rutita que ya está establecida, y de esa ruta uno puede ir y venir y salirse cuantas veces quiera, pero que va en esa misma línea. A nivel cristianismo, sea uno religioso o no, es súper interesante porque, como decía, es un país que fue el primero en adoptar la religión cristiana como país oficial, y si bien hoy tiene muchas diferencias con lo que es la Iglesia Apostólica Romana del Vaticano, las iglesias armenias son hermosas, hermosas, y presenciar una misa, la verdad que es muy lindo, ¿no? Uno como que en general cuando va a Asia, un templo budista le llama más la atención, y quizá aquí hay un templo cristiano no tanto, pero en Armenia merecen la pena. La tradición, la comida, la cultura, no sé, perdón que sea muy repetitiva, pero es que me encanta, nos encantó y nos gustó muchísimo. Y si hay alguien, por supuesto, que está con ganas de viajar, en nuestro blog, que es www.mochilasenviaje.com, hay un montón de historias, de anécdotas, de info útil, está nuestro itinerario, hay guías, y sobre todo hay mucha crónica y muchos relatos de nuestros días en Yerevan, en Nagorno-Karabaj, de lo que recorrimos, de lo que sentimos, del genocidio armenio. De hecho, también hablamos mucho de Komitas, que fue un músico armenio increíble, que recomiendo que lo escuchen en Spotify o en YouTube o por donde fuese. Cuando fue el genocidio armenio, a Komitas lo llevan detenido. Bueno, por supuesto, infligen violencia sobre él y demás, lo amenazan de muerte, están a punto de tirarlo por un barranco, y la hija de uno de los que estaba ahí, que estudiaba música, decía: "No, no, no, este tipo es importante, no lo maten porque es un genio musical". Komitas se salva, digamos, de morir de la pena de muerte que le habían sentenciado solamente por ser armenio. Y bueno, él lo medio que lo mandan a Europa como si fuese, no refugiado, pero bueno, a que se exilia allá en paz. Y cuestión que desde ese momento Komitas no volvió a hablar, nunca más. Murió mudo, por decirlo de alguna manera, totalmente psicológico y producto de toda la violencia y las amenazas. Terrible la historia, pero bueno, nada, a nivel musical es increíble, como decía, y vale la pena también conocer estas cosas, porque hubo muchas personas y muchos daños y muchos damnificados de lo que fue el genocidio, Y si bien eso todavía se sigue palpando en la cultura, también hay que remontarse un poquito y leer, ¿no? No hay mejor manera de viajar a un país que sabiendo, que conociendo, que sabiendo la historia, que escuchando, leyendo películas, documentales. Hoy con Netflix es tan fácil tener acceso a tanta información con internet que vale la pena hacerlo. Y bueno, nada, eso, como decía, en el blog hay un montón de historias. Y si bien nosotros ahora no estamos en Armenia, estamos en Barcelona y estamos viajando por acá en nuestras redes sociales, que también es Mochilas en Viaje, hay fotos, hay crónicas, hay info útil y nada, y quien tenga alguna duda y demás, aquí estamos, sea por mail, mochilasenviaje@gmail.com o por el blog o por las redes sociales, nada, aquí estamos para dar una mano. Y sí, somos fanáticos de Armenia y lo vamos a seguir recomendando muchísimo. Así que bueno, nada, un saludo.
Cuarto relato. Vive en la vida Georgia, 19 de febrero del 2018. Armenia es sin duda uno de los países más peligrosos que he visitado hasta ahora. Hace más de 8 meses que vivo en este cruce de caminos que es la región del Cáucaso, a caballo entre Oriente y Occidente, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Un lugar que sufre los evidentes coletazos finales del antiguo imperio soviético y donde las diferentes etnias y religiones que son legión luchan ferozmente por subsistir, generando demasiados territorios en conflicto donde a todas luces nadie aconseja ir. Armenia es uno de esos países cuyo nombre suena como un desgarrador grito de dolor. No solo fue despojada del mítico monte Ararat, donde en sus nieves eternas habría posado el arca de Noé, sino que fue un pueblo masacrado por el Imperio Otomano, obligado a errar y que sobrevive en un territorio reducido a una ínfima parte de lo que fue. Nos adentramos en Armenia con excesivos prejuicios, con muchos agoreros previniéndonos y en invierno. El pequeño y montañoso país se reveló desde el primer instante como extremadamente peligroso. El agente de aduanas nos invitó amablemente a cenar en su casa, así como el chico con el que hicimos el seguro del coche y un espontáneo que se acercó para traducir todo con una aplicación de su teléfono. Armenia nos siguió encandilando con sus peligros, como el de ser seducidos por la belleza de sus antiguos monasterios, donde cientos de monjes y teólogos residían extrayendo de sus ricas bibliotecas los tesoros del conocimiento, y sus viejas iglesias forjadas en el inicio del cristianismo que Armenia fue la primera en abrazar. El peligro de caer rendido ante la arrogancia y el misticismo de los Haskar o cruces talladas en las rocas que salpican el país estuvo presente durante todo nuestro viaje, así como el peligro de sucumbir ante la amabilidad de los habitantes y de los paisajes dramáticamente hermosos, blancos y helados, con majestuosas montañas y sorprendentes cañones y desfiladeros. La carretera fue tortuosa hasta llegar a Yerevan, la capital, una de las ciudades más exuberantes y entrañables de Europa, donde nos sorprendimos por su modernidad y corrimos el peligro de probar una gastronomía compuesta por una sutil mezcla de influencias persas, griegas y mongolas que nos dejó embelesados. Nos deleitamos con su famosa sopa de yogur con cilantro y otras hierbas aromáticas que no supimos descifrar y con carnes hechas a la brasa, con un delicioso sabor a madera y a humo. Lo que desconocemos suele inspirarnos miedo, así que voy a perdonar a todos los que nos hablaron mal de Armenia. Ahora ya lo sabes, no vengas a Armenia si no quieres arriesgarte a rendirte ante el único peligro que hay aquí, enamorarte de ella. En la última sección del programa vamos a hablaros de un libro para los que queráis saber más sobre este apasionante país, La memoria del Ararat, de Xavier Moret. Pasar la última página de un libro de viajes a menudo nos lleva a desear leer mucho más y a querer que el libro no se acabe nunca. El libro de La memoria del Ararat merece mucho la pena, tanto por la forma en la que está escrito como por la humildad de la que hace gala el viajero escritor. Este libro nos sirve también como aliciente para buscar otros libros, para querer escarbar un poco más en los entresijos del tiempo y obviamente en desear viajar a este país. Xavier ha escrito un libro con cierta ternura e inocencia con el que es fácil empatizar desde el primer momento. El lector se encuentra con tres partes diferenciadas. La primera es el genocidio armenio, la segunda es el Monte Ararat, y la tercera es la diáspora armenia repartida por el mundo. A través de los capítulos, independientemente del lugar en el que nos encontremos, ambos temas salen a relucir una y otra vez. El libro te lleva a ciudades, pueblos, montañas, monasterios y espacios naturales. Algunos emanan belleza, otros menos, pero a cada paso se siente el peso de la historia, las luces y las sombras que siempre vuelven como un hilo conductor de la historia que está presente y del que no podemos huir. Indispensable si quieres conocer este olvidado país, tanto si tienes pensado viajar a él como si no.
Leer La memoria del Ararat ha sido un emocionante viaje por las raíces de Armenia, país milenario que aún hoy vive con una herida abierta. El genocidio turco, del que se cumplen más de 100 años y en el que murieron 1,5 millones de armenios. Xavier Moret explora a fondo una tierra obsesionada con el Ararat, la montaña en la que, según la leyenda, se posó el Arca de Noé tras el diluvio universal. principio y fin de todo lo, armeno, pese a hallarse caprichos de la historia en Turquía. El libro me ha hecho conocer la región caucásica, un cruce de caminos, un lugar que no es sencillo definir, ya que está entre el comienzo de Asia y el final de Europa, donde todavía perduran los evidentes coletazos del antiguo imperio soviético y donde razas, religiones y conflictos se mezclan para recordarnos la peor parte del ser humano.
Hasta aquí ha durado el cuarto programa de Living la Vida Georgia, que hoy también ha tratado sobre Armenia. Con la impresionante música del duduk o flauta armenia, hemos escuchado el tremendo viaje en autostop por estos lares de Lucas y Ludmila. También te he recomendado el libro Memorias del Ararat, para los que quieran viajar a esta tierra de sueños con la mente. Así que ya solo me queda emplazarte para mi próximo programa, que tratará sobre el país más desconocido del Cáucaso. Hablaremos con Zahir para descubrir Azerbaiyán, un país que sorprende porque muy pocos saben lo que este país puede ofrecer. Como ya he dicho, si tienes alguna pregunta sobre cualquiera de los países del Cáucaso, Irán o Uzbekistán, no lo dudes. Deja una nota de voz en el WhatsApp del programa y encantados trataremos de solucionar vuestras dudas en próximas ediciones. Encontrarás toda la información práctica para viajar a estos países en mi blog www.livinglavidageorgia-entreguiones.com. También puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram en @livinglavidageorgia todo junto. No dudes en suscribirte, darle a like o dejar 5 estrellas si te ha gustado este espacio. Recuerda que solo estamos a un mail de distancia y, como decía mi buen querido amigo Ramón, busca la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.